Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La Pill. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de La Pill Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo.
Gracias, señora Romina. Gracias por invitarme a tu tan visto y escuchado programa. Ese es un cliché que la gente sabe aquí. Gracias, Romy, por invitarme a tu podcast.
No, pero espérate.
No lo había escuchado nunca. ¡Nunca!
Se nota.
Sí.
Yo creo que tú has escuchado más los episodios que hasta yo misma.
Probablemente.
Sí, estoy segura.
Probablemente.
Pero lo que hay que decirle a la gente es que esto me ha costado mucho trabajo.
Sí.
Este es el invitado más difícil de convencer a que esté en el podcast.
Eso, sí, pero es que ya yo había estado. O sea, yo estuve en el primer episodio.
Sí, pero ajá, eso fue una colaboración. Sí. Fue como invitado.
Eso, hay que decirle a la gente claramente. Eso fue porque todavía estábamos descubriendo.
Ensayando.
Sí, yo todavía estaba descubriendo cómo ibas a darle vuelta a todo. Pero sí, estoy aquí.
Y
todavía tuviste que convencerme más para este tema.
Exactamente, sí, eso es lo que tenemos que contar. Tú sabes que mi mamá va a estar muy contenta de escucharte.
¿Tu mamá?
Mi mamá es tu fan número
sí.
uno. Siempre me dice, el otro día que hablaste en el podcast,
sí.
No me acuerdo, con Laura Maciel.
Sí, sí.
Mi mamá, y que, ay, qué bueno que escuché a Jorge otra vez, me encantó el episodio. Y yo, ¿viste?
Ya, pues le prometo, mamá Romina, que voy a hacer intervenciones, por lo menos para saludar.
Exactamente.
Por lo menos para saludar. Así que un beso para usted.
Mira, bueno, hoy vamos a hablarle un poquito a la gente de lo que vamos a estar conversando y uh-huh. es de un tema que me parece muy importante, sobre todo siguiendo la línea del episodio anterior, que es el que hablamos de los temas de protección del corazón,
sí, sí.
La salud
sí.
de nuestro corazoncito.
Sí.
No solamente es el amor, sino
exacto.
otras cosas.
Sí.
Entonces yo invité a Jorge porque él es un... para mí, él ajá. es una persona que le gustan los deportes de resistencia,
sí.
un gran atleta.
Bueno, lo de gran atleta, bueno.
Quizás estás en una fase de retirado actualmente.
No, retirado, no, lo que pasa es que el ritmo de vida de...
Por eso fue que no quería.
Exacto. No, yo no, para que la gente entienda, tú me dijiste del episodio y yo me sentía incluso un poquito... Me sentía como deceiving, como medio engañoso para la gente.
Exacto.
Si no éramos transparentes en el término de decir, mira, yo sí, a mí me fascinan los deportes de resistencia. Yo disfruto muchísimo correr. Me gusta mucho montar bicicleta. Y nadar, sobrevivo en el agua. Tengo muchos meses que no nado. Pero, así mismo como tengo muchos meses que no nado, tengo igual mucho tiempo que no lo hago de manera constante.
Claro, pero yo te respondí a eso, que eso no te quita todos los maratones que has hecho, todo
maratones,
el entrenamiento.
No.
Carreras, exacto.
Carreras,
y medios maratones.
Y medios maratones, sí.
Exacto.
Bien, hiciste tu tarea.
¿Tú qué crees?
Sí, porque eso es lo primero. La gente le dice maratón, le dice maratón a lo que sea que tenga que ver con correr.
Exacto.
No existen los maratones de 5 kilómetros, no existen los maratones de 10 kilómetros, ni existen los maratones de 21 kilómetros.
Exacto.
Un maratón es 42.295, creo que es la distancia oficial, y eso tiene hasta un origen histórico de la antigua Grecia, de una batalla, un emisario que mandaron de un punto de batalla a otra ciudad, y la distancia exacta que corrió fue esa. Él llegó, dio el mensaje y listo, y ahí murió.
Ahí quedó.
Y ahí quedó.
Eso me pasaría a mí si me mandan a correr. 42.290.
295, creo que. Creo, si mal no recuerdo, pero es 42 algo.
¿Qué número tan...
O 42.195.
Es un número bien...
extraño. Bien específico. Ajá. Sí, bien específico. Pero es 42.195, que en milla es 26.2 millas.
¿Y eso tú lo investigaste por curiosidad o te lo dijeron? O sea, ¿hiciste clases para correr o algo así?
No, por curiosidad. Por curiosidad. Me topé cuando... una de las formas en la que yo sé y le digo a la gente que tú te puedes identificar lo que te apasiona es porque tú no puedes pasar un día sin buscar información sobre eso. A mí, por ejemplo, con el tema de podcast, tema de deporte de resistencia, no hay un día en el que yo no busque un artículo, un video, algo que me permita aprender un poquito más de eso. Entonces, con eso me pasó, que hay un video en YouTube, lo voy a buscar porque está bien interesante, un señor en inglés que habla de ciencia de una forma bien, bien jovial y bien abierta, y hace esa historia. Creo que se llamaba Eurípides quien corrió eso.
¿Qué nombre?
Pero yo lo voy a buscar y te lo voy a poner para que lo pongamos en los enlaces de la descripción de este episodio.
Buenísimo.
Y así lo aprendí. Yo sí sabía desde hace un tiempo que maratón es una distancia oficial, medio maratón es otra, y ya lo otro, de 21 kilómetros para abajo son carreras y punto.
Total. ¿Y cómo llega? O sea, ¿tú toda la vida has corrido o cómo ha sido la cosa? O sea, ¿lo haces por salud, por hobby? ¿Qué te impulsó a empezar?
Yo no sé si la dichosa va a escuchar esto.
Claro que sí.
Espero que no.
Yo se lo voy a mandar.
Pero yo no se lo mande, porque te voy a dar la respuesta honesta de cómo empecé a correr. Okay. Yo empecé a correr por... estamos grabando en mi casa.
También ese es otro cuento que tenemos que echar. Sí. Que si estornudamos es porque Jorge se excedió con el Lysol un micrófono.
Sí, porque hay un número de medidas que estamos llevando a cabo aquí. Pero... yo empecé por un mal momento sentimental por el que estaba pasando.
Mal de amores.
Sí, el término técnico sería.
Ah, viste, pero fue para curar tu corazón desde las dos formas.
Sí, no, pero y así fue que yo conocí a Sheila.
Ah.
Sí, ya la conocí así. Pero no tenemos que hablar de que yo tengo esposa en este episodio. A ninguna de las personas de las ramas que escuchan este podcast les interesa. No, mentira. Yo recuerdo, yo tenía la intención hace mucho, mucho tiempo, y como nos pasa a la mayoría a los seres humanos que queremos hacer cosas y no terminamos de empezar a hacerlas.
Total.
Pues yo tenía la intención de hace mucho tiempo de empezar y no empezaba, no me decidía, hasta que un jueves se terminó esa relación. El sábado en la noche había una carrera y yo me inscribí. El sábado en la mañana el domingo en la noche había una carrera.
Qué loco.
Era un Flash Night Run de Sportline, recuerdo. Y me inscribí sábado en la mañana, busqué mi kit y corrí mi carrera. Yo no recuerdo si fue sábado en la noche o domingo en la noche.
¿Y 10K eran?
Eran 5 kilómetros.
Ah, ok. Ya no, te iba a decir, si te lanzaste con 10, bueno.
No, eran 5 kilómetros y me impulsó también que tenía un amigo que lo iba a hacer, que se había inscrito. Un amigo al que yo le había dicho de empezar a correr y lo había hecho primero, había empezado primero que yo. Entonces, así empecé y ya después le fui tomando amor. Pero nunca... Cuando empecé no pensaba hacer ni que correr un medio maratón, ni pensaba plantearme metas. Pero son de las cosas, de los beneficios de encontrar un deporte. Porque lo mío, para mí fue el deporte de resistencia, o por lo menos hasta ahora son los deportes de resistencia. Antes, a mí yo no podía pasar un día sin jugar baloncesto. A mí me encantaba. Okay. Y todavía antes de eso era la pelota, pero yo estaba todavía más muchacho, yo no decidía nada con mi vida. Pero eso es lo bonito de encontrar algo así, el deporte que a ti te guste, la actividad física que a ti te guste, es que tú te vas, a medida que vas progresando y conociendo mejor estado físico y emocional, pues tú te vas enganchando y enganchando.
Sí, te vas como superando dentro del mismo
sin
deporte.
Buscarlo.
Exacto.
Sin buscarlo, porque tú lo simplemente empiezas a hacerlo y por esa constancia... pues tú lo vas disfrutando y ya. Y sin buscarlo, tú te vas dando cuenta de que, hey, pero antes se me hacía más difícil correr 3 kilómetros y ahora lo estoy corriendo sin pararme. O se me hacía más difícil que hace 5 o 10. Mi primera meta era completar... O sea, después que hice... Cuando decidí hacer un primer medio maratón, mi meta era completarlo y punto.
O sea, el
tiempo que diera. Yo no recuerdo. Yo sé que fueron 2 horas largo. 2 horas 20 minutos, una cosa así. Y
largo, eso.
Largo.
O sea, para un corredor.
No. Y para mí, y quizá, y hay personas que para, o sea, pero para mí en ese momento.
Para mí eso está rapidísimo.
Pero eso, y qué bueno que tú lo dices así, porque a esa otra, que hay, cada quien son metas individuales y cada cuerpo es diferente y tampoco uno puede llevarse, que yo diga largo para mí en ese momento, porque probablemente en este momento en el que yo estoy no sea tan largo. O sea, qué bueno que tú lo dices así, lo que quiero decir es, porque eso da evidencia de que somos individuos diferentes. O sea,
sí, los estándares de todos son totalmente...
Y la individualidad, y así debe ser. O sea, tú no puedes compararte con una persona que tiene un tiempo haciéndolo, ni con una persona que está empezando. O sea, no tienes que compararte y punto.
Claro.
Esa es la idea.
Y desde que empezaste hasta tu primera medio maratón, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Qué cambios viste en tu...?
Yo creo que pasó un año, pero que yo había decidido entrenar para la media maratón, eran, cuando yo decidí, faltaban 3-4 meses, creo. Y esa vez, o sea, la única meta era terminar. Y yo no tenía ningún acompañamiento.
Claro.
Yo era lo que le llaman los corredores y los triatletas. Yo era silvestre, porque yo no tenía ningún acompañamiento. Yo todavía no había empezado a entrenar con Raúl Santaella en la esquina del sofá. Y bueno, y de hecho, todavía antes de Raúl, cuando decidí, que dije, ¿tú sabes qué? Pero yo quiero hacerlo, déjame darle mejor forma a esto. Después de haber hecho ese medio maratón que terminé,
claro,
la siguiente meta era terminar sin pararme. Porque se lo terminé, pero era camina, corre. O sea, yo corría, ¿qué? 40 minutos y empezaba a caminar. O corría 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea, y empezaba a caminar.
¿Cómo que se llama ese método?
Tiene un nombre.
Halloween, algo así.
Halloween, creo que sí. ¡Ey! No, Calloway.
Ajá, es que espérate.
Ey,
déjame decirte que yo... No, y yo he coqueteado con el running, aunque al final nunca lo he logrado. Yo me acuerdo que en Venezuela me inscribí una vez en una carrera Gator, unos 10K.
Sí.
Que llegué detrás de la ambulancia. Fue horrible, pero yo no había entrenado nada para eso. Y bueno, yo no tengo la mejor resistencia del mundo. Pero después aquí, yo iba al parque... Uh-huh. En las madrugadas y no sé qué, pero nunca llegué a correr más de 4 kilómetros, creo que fue. Y después como que lo dejé, pero tengo como ganas de volver, pero es así como tú, como que voy a empezar y no empiezo.
Hermoso, o sea, es hermoso y... Pero que ese debería ser el método para todo el mundo,
sí,
empezar.
Sí, así fue que empecé con eso.
Con eso de el cowboy.
Y porque... de 2 a 4 kilómetros aumenté.
Sí, ¿no? Y despacio, ajá, porque al final, ¿quién te espera? Nadie te está esperando. Entonces, te decía que ya para los siguientes medio maratones, mi meta era terminar sin parar.
¿Y lo lograste?
Sí, recuerdo que en el más difícil de aquí del país, o uno de los más difíciles para mí, que era el medio maratón de Santiago, o Santiago Late, porque hay un medio maratón de Santiago, pero Santiago Late, porque tiene, dentro de la ruta hay mucha elevación.
Mm.
Entonces, para ese evento, yo recuerdo, si mal no recuerdo, un amigo que quiero muchísimo, que es de Los Ángeles, junto con, además de Raúl, de Los Ángeles, que la vida le pone en el camino a uno.
Yo pensaba que era de Los Ángeles, California.
No. Eric García, le dije, conchale, Eric, yo sé que tú no eres entrenador, pero quizá tú pudieras como que orientarme un poquito dentro de tu experiencia.
Claro.
Y él me lo dijo así mismo, yo no soy entrenador, pero perfecto, yo te puedo orientar dentro de esa experiencia. Y hicimos un plan. Y ese plan fue cambiando y eso me ayudó muchísimo porque él me decía entonces, mira lo que vamos a hacer.
Es que no es lo mismo.
Y todavía Eric, sin ser entrenador, me ayudó muchísimo precisamente por eso, porque era una persona que tenía experiencia.
Claro.
Entonces, correr un tiempo en una zona cardíaca 1-2, que son, mm-hmm, o sea, que la zona, son zonas aeróbicas.
Sí.
Que te permite construir esa base de, esa zapata, como le digo yo, de resistencia, porque para tú poder ser más veloz, tú necesitas ser más resistente.
Claro.
La idea es que tú puedas sostener una velocidad por el mayor tiempo posible, o un ritmo, para no llamarle velocidad, para no tener ese parámetro de rapidez. Sostener un ritmo por el mayor tiempo posible. Y eso se hace construyendo esa zapata de
con ejercicios.
De aeróbico. Sí. Con la misma corrida. Y era con el monitor cardíaco, corre, olvídate del paso, de la velocidad, y corre fijándote en la zona cardíaca, sin pensar en la velocidad. Si tienes que caminar para mantener el ritmo cardíaco, camina. Pero tiene que el entrenamiento...
Mantenerlo
Sí, o sea, y no es que todo...
Y esos ritmos te lo dice tu entrenador en ese caso.
Exacto.
O sea, te lo establece hasta aquí es la
sí,
zona 1.
Sí, con pruebas. Okay. Hay pruebas, ya hay pruebas de... Hay test, de regularmente se hace de 5 kilómetros o de 20, 25 minutos, donde tú haces el mayor esfuerzo posible corriendo, estamos hablando de corrida solamente, el mayor esfuerzo posible hasta que no puedes más. Hace 5 kilómetros en el menor tiempo posible. Entonces, ese esfuerzo del corazón y de hay otros métodos de power y demás que le ayudan a tu entrenador a determinar estas son tus zonas cardíacas. Mm. Porque hay gente que entiende, hay un método que no es
sí,
el
con cuentas
adecuado,
tu edad y no
y
sé
que
qué.
220 ajá, menos tu edad. Ajá. Eso no es. Hay de hecho estudios, hay decenas de estudios que descartan eso. O sea, eso no es el método adecuado porque no, de nuevo, la individualidad del ser humano.
Es demasiado genérico, claro.
Demasiado genérico. Nosotros no todos somos iguales. Hay quienes consumen...
Y tú y yo podemos tener la misma edad y tener la supuesta misma rangos de... para nada, jamás.
Imposible. O sea, que sí, que eso varía mucho. Y sí, ese es de Santiago Lata, yo lo pude completar sin... Bueno, hice una parada en el baño a hacer pipí. Y fue eso fue lo único y fue por eso que me detuve. Y después era un tema de... Ya hice una meta de velocidad, de tratar de hacerlo en menos de 2 horas. Esa no la completé, pero sí hice un muy buen tiempo para mí, que hice 2:04, creo, en un...
Uy, buenísimo.
En un Miami en olla. Creo que fue Miami en olla.
¡Qué risa ese nombre!
Así se llama porque se hace en víspera del medio maratón de Miami.
Pero aquí.
Para los que
cómico.
No podemos viajar.
Qué
eso
cómico.
Lo hacen los Titanes Running Club. Es los Titanes. Creo que sí, que son los Titanes que hacen...
¡Qué risa!
Que hacen esa carrera. Pero sí, el running es maravilloso y ayuda con muchísimas cosas.
¿Cómo qué?
A mí me ayudaba a ser más estructurado, más organizado. Que no
eso
es solo
también.
El running.
Sí.
O sea, no es solo el running. Es el... Yo lo digo mucho y quizá tendré gente saturada con esto, pero es también ese acompañamiento que yo logré conseguir con Raúl en la esquina. Me ayudó a eso, o sea, me ha impactado en mi vida personal y profesional. Me ha ayudado a ser un poquito más estructurado, a programarme mejor algunas cosas, te ayuda a ser más resiliente, a cuando tú enfrentas un reto en tu vida profesional o personal, tú puedes conectar con eso de esos momentos de las corridas en los que tú dices, óyeme, pero esto carajo, ¿y cuándo es que esto se va a acabar? Pero a disfrutarlo también y a saber que esos retos tú puedes sacar para adelante y buscar la forma de salirte y superarlo y mejorar las cosas. O sea, en eso, principalmente en eso me ha ayudado. Ser más
resiliente. Te ayudó full en tu salud mental, pero también física.
Sí. Y no nada más el running, los deportes
todo,
de resistencia
ajá.
en general. Asimismo también hay
la
otros
natación.
Estudios. La natación es, o sea... Primero, además de que te ayuda mucho con el tema cardíaco, también te ayuda muchísimo, muchísimo con la paciencia, con a ser disciplinado. Cuando tú empiezas a ver progreso en la natación, eso es uno de los momentos de mayor satisfacción del mundo. O sea, yo le ando corriendo a regresar a nadar precisamente por eso, porque yo sé que va a ser difícil. Yo
claro.
llegué a nadar a Estono y cuando empecé a nadar, yo recuerdo con una piscina de 50 metros que yo no podía tocar y volver, o sea, yo no podía hacer 50 metros corrido.
Sí. Y siendo corredor.
Exacto, siendo corredor yo no podía hacer 50 metros corrido por diferentes cosas. Entonces la natación te enseña a que todo tiene su método, a respetar los procesos, porque eso sí es delicado. Hay una técnica de natación. A mí cuando yo llegué a nadar me dijeron, ¿tú sabes nadar? Y yo no me ahogo. Porque yo sabía que me
claro.
iban a enseñar que yo no sé nada.
Claro.
O sea, si tú no has nadado nunca, tú no sabes nadar. Hay una técnica de natación porque lo que se busca igual en el agua, en la bicicleta, y corriendo y en la vida es ser eficiente.
Claro.
La eficiencia es consumir el menor tiempo, la menor energía posible mientras tú te desplazas más. Entonces, de eso se trata el tema de la técnica en natación y mantener eso ya cuando tú tienes unos metros encima, que para mí 600 metros corridos, por ejemplo, ya era mucho, pero mantener, pensar, nada más que enfocarte en tratar de mantener la técnica lo mejor posible, te ayuda hasta olvidarte del agotamiento. Hasta eso te ayuda y...
Sí, la concentración en eso.
Sí, 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 sí. Entonces, ay, sí.
¿Y la bici? ¿Cómo funciona en ese aspecto?
La bici es divertidísima. La bici sí. Es divertidísima. Igual tiene sus métodos porque, o sea, tiene... Hay unas cosas, unos procesos que aprender y que respetar si tú vas a ponerte cleats, que para engancharte
los
del pedal.
Zapatos.
Sí.
Ajá.
Que para engancharte del pedal, lo ideal es que tú tengas un fitting y todo eso para que no te afecte la rodilla, ni,
claro,
ni la espalda, ni nada. Pero la bici es divertidísima. Yo, de hecho, ese el regreso número 747 que estoy tratando de hacer, yo lo he empezado a hacer con la bici. Porque, o sea, yo salí de mi casa domingo temprano, sábado temprano, o el día que pueda, a salir montando bicicleta al mirador por las calles. Me recuerda a cuando yo era muchacho que salía en bicicleta.
Exacto.
Por el barrio, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, la bici es divertidísima y cuando tú la disfrutas y todavía cuando tú estás entrenando, porque a mí me pasó algo después de yo no poder entrenar, y que le ha pasado a mucha gente que hace deporte y que hace otras cosas, que se plantea meta, que tiene que llegar a un evento específico. Pues yo descubrí que realmente, o reafirmé, que yo más que el evento, más que hacer el triatlón, o más que hacer la carrera, yo lo que disfruto es el entrenamiento.
¡Oh!
De verdad.
Y entonces eso significa que sí te gusta.
No,
o
no,
sea, no,
no
lo haces por la meta, sino que disfrutas el
exactamente.
Proceso.
Exactamente. O sea, eso significa, y te ayuda a recordar precisamente
¿por qué
eso?
Lo estás haciendo.
Exacto. Te ayuda a recordar de que tú empezaste. Y tú empezaste sin saber que tú podías una carrera y que te daban una medalla.
Y ahora mira.
Entonces, eso le sirve a la gente también para eso, para recordar que tú empezaste y no pensaba en correr 21 kilómetros nunca, ni en hacer 100 kilómetros en bicicleta, ni en hacer un maratón, un medio maratón.
Claro.
O sea que sí, a mí todo este proceso me ha ayudado a entender eso.
Y cuando, o sea, con tus cambios de alimentación o de cosas, ¿estás preocupado?
No, estoy. Lo que pasa es que como no me acostumbro a estar de este lado, nadie está pendiente al tiempo.
Y que se está escuchando bien.
Sí, exacto, y que no esté saturando ni nada de la.
No, no estoy gritando, me estoy portando bien. ¿No?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
porque
sí.
Me da miedo que me regañes aquí en público.
Yo no te regaño, yo te oriento. Igual lo hago con todas, con que son chicas al final.
Con
que,
todas tus mujeres.
Con todas mis damas. Lo hago y todas saben que con la mejor intención.
No, claro que sí, claro que sí. Mira, no, que te quería preguntar que si con tus cambios en la alimentación y tus tipos de dieta que hayas hecho en todo ese tiempo, uh-huh. ¿Has visto que alguna sea más beneficiosa o algo te ha... O sea, ¿cómo...?
Mira, con eso, el empezar a ver el momento en el que yo más progreso vi fue cuando yo me hice consciente de que comer, de que no podemos comer por comer, de que no podemos comer nada más por el gusto de comer, sino
ni
comer,
para llenarnos, como dice la gente, llenarnos. Que me da un estrés horrible.
Sino que eso es como comer para llenarnos, es como el que toma para embriagarse.
Exacto.
Eso, o sea, eso tenemos que pensar en eso. Y cuando decimos llenarnos, es llenarnos a un punto en el que la gente
el que
dice:
tengo que dormir sentado.
No puedo más. Exacto. Que tú terminas de comer y dices: no me puedo acostar con el cartero.
Exacto,
no.
Exacto.
Entonces, es el momento en el que yo más progreso tuve fue cuando yo entendí... A todo esto, espérate, para que la gente le quede claro, que debimos decirlo empezando. Yo no soy el mejor atleta del grupo de edad que existe. Yo no estoy... Yo probablemente estoy dentro del promedio de los atletas, para que entiendan claramente de que no es que yo me creo eso, ni mucho menos.
No.
O sea, hay mucha gente mucho mejor atleta que yo. Pero al atleta que Romina tiene acceso...
Exacto.
Y yo digo atleta, me siento hasta extraño diciéndolo, soy yo. Entonces, por eso, aclarado.
Claro. No, y además que también me gustaba la idea de hablar contigo, porque tú decías que no, que en este momento yo no lo estoy haciendo, no sé qué. Y yo, bueno, pero es que así es la vida. O sea,
sí.
Eso también me gusta porque no significa que tú tengas que estar 24/7 corriendo para que tú seas un atleta. Claro que no.
Es como yo le digo a ustedes con el podcast, y digo ustedes a
mis chicas,
a las damas, que no se supone que esto debe estresarte.
Exacto.
Que igual Raúl me lo dice con el entrenamiento, se lo dice a todos sus atletas. No se supone que esto sea para estresarte. Entonces, el momento en el que yo mejor me sentí fue en el momento que yo aprendí que el alimento es combustible para el cuerpo. Que no es nada más comer por comer, sino que lo ideal es comer balanceado, que lo ideal es comer cosas que te puedan servir, eso, que te puedan servir. O sea, en lo más llano de esa palabra. Exacto. Cosas que te puedan servir de energía, que te puedan servir para cuando tú estés corriendo sentirte bien o para cuando tú estés durante el día sentirte bien. Pero somos seres humanos que...
Débiles.
Muy débiles. Yo tengo una debilidad desastrosa con el azúcar y el dulce. Tú lo sabes. Muchas quienes me conocen y escuchan mi podcast lo saben. Y
es una lucha constante.
Constante. Yo soy una persona débil por completo con el azúcar. Bueno, sí.
También.
Sí. No, yo iba a decir otra cosa, era. Probando pero no. Sí, o sea, yo soy una persona sumamente débil con el azúcar y eso te afecta muchísimo. No nada más en el deporte, sino en tu vida en general. Entonces, sí. El tipo de dieta, o sea, no es dieta, era simplemente, yo recuerdo, para ese medio maratón que hice, que ha sido el mejor que he corrido, y sin embargo, no el que más he disfrutado, que la dieta era no comer cosa frita y evitar la harina. Y ya.
Y listo.
O sea, eso fue lo único que yo hice. Y
como comer paleo. O sea, que...
Sí, no. Pero...
Porque podías comer cosas procesadas.
O sea, no es que podía o sea, no. O simplemente mi parámetro era, que eso recuerdo como lo había dicho Eric, evita comer cosas fritas y evita la harina. Y los dulces, pues, trata de administrarlos. Pero evita comer cosas fritas. Sí, porque él igual sabía que era algo bien difícil para mí. Pero evita comer cosas fritas y evita comer harina. Y cuando tú empiezas a ver el progreso, cuando tú empiezas a ver ese progreso de un lado de tu vida, el otro tú empiezas a tratar de controlarlo.
Claro.
O sea, eso es inercia. Automático. Eso es natural, eso es automático. Tú empiezas a ver mejoría en algo y tú dices, espérate. Pero entonces yo lo que tengo, de verdad, yo lo único que tengo
lo que tengo que organizarme aquí.
Organizarme y punto.
Claro.
Entonces, pero lo difícil de empezar de nuevo es eso. Es tener esa paciencia de tú volver a decir... ¿tú sabes qué? Yo estoy empezando de nuevo. Tengo que tener paciencia y disciplina para volver a estar en un punto que no va a ser de un día para el otro, pero para volver a estar en un punto en el que yo me sienta, ok, I'm back. Me estoy sintiendo cómodo de nuevo.
Exacto.
Que lo más difícil, que eso ha sido lo complicado para mí, poder tener esa paciencia y esa tranquilidad de y esa constancia de entender. Tú no vas a volver a correr como tú corrías hace un año o dos. Tú tienes que, o por lo menos no vas a volver a hacerlo en un mes.
Claro.
Ni en dos semanas.
Totalmente. Entonces, hay que también ser realista ahí con los resultados que esperas.
Exactamente.
Y así te sorprendes, o sea, que te va mejor. O sea, no teniendo expectativas.
Exacto. No, eso es una forma de ponerlo. No
de teniendo, poder vivir feliz.
No teniendo expectativa de a mí me gusta mucho.
Ese es mi lema de vida, yo creo.
Y es no sé si no tener o no hacerte, pero bueno, sí, es eso, o sea, es no pensar...
Para que dejes que fluya todo.
Que es lo que te decía con lo de ese evento, por ejemplo...
¿Por qué no fue de tu favorito?
No que no fue mi favorito, sino que no es el que más disfruté.
¿Y por qué?
Porque hubo otro que disfruté más, porque hubo una carrera que yo no me esperaba hacer, recuerdo que por el trabajo, ya yo estaba entrenando con Raúl en ese momento... Son de las cosas, de la enseñanza que yo he tenido con él. Hicimos un plan y fue eso mismo. Él me decía, mira, sin expectativa alguna, vamos a disfrutarlo. Este es el plan para correr, de acuerdo a lo que hemos hecho en estos días. Porque eso es otra. La importancia de tener ese acompañamiento. Raúl me hacía un plan, pero no era que me hacía un plan y ese era el plan y punto. Uh-huh. Sino que semana por semana o con cierta frecuencia, primero está la retroalimentación. Y también el tema de que el plan va cambiando, porque si tú has sido constante o no, va a ir cambiando lo que se te pide,
claro.
Lo que se te pide en el entrenamiento. Entonces, eso, de acuerdo a lo que hemos hecho, este es el plan. Y yo salí a correr y me lo disfruté. Fue una carrera que yo hice en Mississauga, en Toronto, en Canadá, y que no pensaba hacer. Porque yo fui a trabajar, yo me quedé de juntarme con dos amigos que entrenan con Raúl también, que nos hicimos amigos
a distancia también, hace
sí, sí,
la asesoría.
Sí, de hecho es así, es a distancia, no es presencial, es online. La esquina tiene atletas en Canadá, en Europa, en Perú, en Estados Unidos.
Ah, qué bien.
Sí, porque realmente tú no necesitas estar...
Sí, que esté al lado de ti corriendo.
Y, ¡vamos arriba! ¡Levanta los pies! No, eso no es necesario. O que por lo menos para mí. Hay gente que necesitará eso. Y hice esa carrera que Alfredo y Griselda me dijeron, ah, pero si tú vienes, tú tienes que correr. Vamos a hacer este medio maratón.
Claro, aprovecha.
Y yo, vamos arriba. Y sin ninguna expectativa.
¿Y era con frío?
Sí, estaba frío. Para mí estaba muy, muy, muy frío. Yo recuerdo eso, que me dio hasta pique un canadiense en una línea para entrar al baño.
Sin camisa.
No, para entrar al baño antes de la carrera. Dice, oye, este clima está complicado. Y yo sí, está complicado. Sí, yo estoy acostumbrado a correr más frío de esto a esta hora. Entonces, yo, ¿eh? ¿Perdón? ¿De qué tú estás hablando? Pues tú estás loco. Eran como 6 grados. Creo.
¿Y
o
qué te
4
pusiste?
Grados.
O sea, ¿qué?
No, yo para empezar, por lo menos, una... No es una boina, es como un headband que me calentaba las orejas y la cabeza. Y unos guantes.
¿Y de listo. Resto la ropa normal?
De resto, sí, la ropa normal de correr. Porque tú tienes frío hasta que tú empiezas.
Exacto.
Ya después que tú empezaste, ya hubo un tramo en el que yo tuve que quitarme el headband y que tuve que quitarme los guantes.
Oh.
Para correr, o sea,
claro.
Porque sí. Y nada, esa igual, esa me la disfruté muchísimo. Hice 3 paradas para el baño, para hacer
claro,
pipí.
Porque eso...
Porque eso no, o sea, pero...
Con ese frío.
Sí,
aunque
sí,
te
sí,
sintieras
sí.
caliente, estaba frío.
Aunque me sintiera caliente. Tú sabes, tú eres, no sé si tú me puedas... Esto me pasó haciendo un evento de ciclismo. Algo que yo quería hacer, que fue... Ese día yo me di cuenta que el cuerpo tú le puedes pedir hasta un punto.
Te dio una moridera.
No, me ha pasado eso, pero no fue eso. Yo vomité sin darme cuenta.
¿Cómo así?
Era una carrera contrarreloj y ese mi recuerdo de esa carrera es eso.
¿Y qué sentías?
No, nada.
¿No te sentías nada?
Hubo un momento, toso. La contrarreloj, esa era 10 kilómetros, máximo esfuerzo en el menor tiempo posible. Y yo también recuerdo que tuve yo tuve 2 semanas de viajes del trabajo. Para fuera del país, dentro del país. Y ese día del evento, pues, yo lo único que recuerdo es que iba tosiendo y de un momento a otro, pero yo no me di cuenta.
Sin náusea.
Y creo que fue 2 veces, de hecho. La segunda vez ya sí me di cuenta.
Claro, ese vómito venía del caco directo.
Eso, te iba a preguntar eso, que eso
sí, puede... Sí, eso puede pasar. Se llaman vómitos, normalmente, los vómitos que no tienen... náuseas que lo precedan se llaman vómitos en escopetazo.
Escopetazo.
Como que es una escopeta. ¡Woo!
Sí. ¿Y por qué pasa eso?
Esos son cuando vienen de directamente al sistema nervioso central. O sea, como que no es mediado por okay. otras causas.
Es como,
pero,
hey.
Ajá, muchacho. O sea, seguramente estabas deshidratado o algo así en ese momento y respondiste así.
No, eso.
Eso es una alerta. Mira, muchacho, para.
Tenía un médico, tenía que preguntar
a ver si después te daba algo, loco, peor de ahí, pues.
No sé.
¿Te exigiste demasiado?
Probablemente, sí, eso tiene, para mí el ciclismo es así como yo te dije, súper divertido, pero quienes lo hacen de una forma más, el ciclismo es sumamente difícil, y a niveles profesionales tiene que ser uno de los deportes de mayor... espérate, porque no quiero que la madre Romina me escuche decir este término.
No vayas a decir groserías que mi mamá te
no,
está
escuchando.
No,
exacto, iba a decir una grosería. De mayor coraje, de mayor valentía, digamos, para quienes lo hacen, iba a decir.
Ajá.
Para quienes lo hacen de manera profesional, porque de verdad que es otra cosa.
Es muy exigente.
Muy exigente, muy exigente. Para quienes lo hacen a ese nivel, muy, muy, muy exigente. De verdad que sí. Pero para quienes lo hacen como lo hago yo y un grupo de amigos, pues sumamente
claro.
divertido.
Y cuando tú empezaste, ahora recordando por qué yo lo dejé, estaba pensando por qué cuando yo llegué a correr 4 kilómetros que estaba orgullosa de mí misma. Uh-huh. Ahora me acuerdo que fue que me dio algo aquí, no me acuerdo cómo es que se llama.
El tibial.
Ajá, algo en el tibial y se me salió como unas bolitas y me dolía muchísimo. Que, una osteo... O una cosa así. Una cosa en el hueso que se me inflamó. Yo, aquí adelante.
Yo creo que a Sheila le pasó algo así. Pero es un tema de... Cuando una persona empieza a correr, tiene que buscar acompañamiento. O sea... Porque es que si tú quieres hacer cualquier cosa...
Pero tú empezaste sin...
Sí,
pero por suerte te fue...
Pero igual yo soy muy curioso.
Ay, viste
yo empecé...
Videos y cosas de técnicas.
Yo... Y ni siquiera técnicas, porque es un tema de... Un poco de eso, pero también un tema de tú decir... ¿Tú sabes qué? Yo no sabía que... ¿Tú sabías que hay zapato para cada pisada? ¿Tenis?
Pero tú sabes que yo soy una... También así como tú, un poco curiosa y sí. Pero entonces, muchas personas no lo saben.
Mucha gente no lo sabe. Y yo me hice...
La prueba de la pisada.
Pero muy silvestre. La prueba mía de la pisada fue mojarme el pie y ponerlo en una hoja en blanco.
Y exacto, decir, y ahí saber.
Pero que no debe ser, porque como tú te paras, no es como tú pisas.
Exacto.
Porque tú estás, hay un movimiento, hay otra cosa.
Claro.
Entonces, igual, eso me ayudó un poquito. Y el tema de eso, investigar un poco y consultar. Yo no tengo miedo a preguntar ni a que me enseñen, porque a veces es eso. A veces a los seres humanos nos pasa mucho que nos da como vergüenza a veces decir, no sé.
No sé de
yo
eso.
No tengo miedo a eso.
Y cuando empezaste a hacer fasting, ¿sentiste alguna diferencia? Porque sabes que hay muchos mitos de eso, que la gente que, ¿qué? Yo voy a hacer fasting, por ejemplo, no desayunar y a correr en la mañana, me desmayo y me muero.
No, eso no es problema. Por lo menos a mí no me presentó problema. Además, lo que se recomienda o una media es que depende mucho del esfuerzo que tú vayas a hacer. Y regularmente, un entrenamiento de resistencia, si estamos hablando solamente de correr, 2-3 veces por semana, o regular, no recuerdo claramente, pero hay un tema dentro de la planificación. Si tú te fijas, hay una o dos corridas de aeróbicas, ajá, una corrida de velocidad y una corrida larga, que termina siendo una corrida aeróbica regularmente. Además de los fortalecimientos, porque hay lo ideal es que tú hagas fortalecimiento, que vayas al gimnasio.
Squats.
Squats, que trabaja el core, que es al final lo que te mantiene y te sostiene todo el cuerpo.
El core es todo.
Entonces, con el fasting yo no tuve problemas y no lo he tenido porque yo sabía que si iba a hacer un fondo, que es una corrida larga, de hora y media, de 2 horas, yo lo ideal es que yo me vaya desayunado.
Exacto.
O ni siquiera desayunado. O por lo menos con alimento que ingerir durante la corrida.
Okay.
Con un gel para conseguir algún carbohidrato, o algo así. Pero si yo voy a correr menos de 50 minutos y que no es un esfuerzo grande, pues no es necesario. O sea, tú simplemente mantente hidratado.
Exacto, y no llegabas desgarrándote de hambre.
No, la verdad no. O sea, de nuevo, siempre va a depender del esfuerzo, claro. Pero si no era un esfuerzo grande y era una corrida aeróbica que no tenía cambios de velocidad ni mucho menos, pues yo seguía con mi día normal y bebía café y agua.
Y con esta pregunta me acordé... con esta pregunta me acordé de...
Yo sabía que no iba a pasar el episodio, si quisiera.
Bueno, iba bien.
Sí.
Llegamos
no,
al minuto...
No, vamos bien. Estamos bien.
Exacto.
Porque, espérate, que te lo aprovecho y te lo digo. Yo creo que te lo he dicho fuera del aire y se lo he dicho a todas. Las cosas que yo les señalo... Probablemente yo necesito que se me señalen también, lo que pasa es que yo no tengo una.
Claro, quien te lo diga.
Exacto.
Totalmente. Eso es todo. Tú sabes que lo que te iba a preguntar, me recordé ahora cuando dijiste lo de que una corrida larga, no sé qué. Uh-huh. Hay un, no sé si es un mito o si es verdad, que uno tiene que cenar pasta el día antes de las carreras para hacer tu carga. Eso es verdad.
No, yo pienso, o sea, tú debes hacer una carga de carbohidratos porque al final ese es el combustible del cuerpo. Y la idea del fasting es que el cuerpo pues consuma la grasa, uh-huh, incluso entrenando en ayuna. Pero yo lo hago. Yo puede ser pasta, puede ser arroz con carne, eso no importa. Pero es algo de carbohidrato que tú necesitas. Igual, depende de lo que tú vas a hacer. Porque para un evento, para una carrera, yo puedo cenar lo que sea, pasta, por ejemplo, o arroz y algo de proteína o avena, pero yo desayuno algo, si es una carrera,
claro,
que tú vas a hacer un esfuerzo. Yo desayunaba con tiempo, porque no puedes desayunar 20 minutos antes de la salida, pues ese es un proceso, todo, es todo un hábito y un rito. tú despertarte hora y media, 2 horas antes del evento, desayunar por lo menos 1 hora antes y tener eso, como que esa cantidad de carbohidrato en el cuerpo para tú poder hacer tu esfuerzo.
Y una pregunta que normalmente la gente como que le pasan ese tipo de situaciones, pero no la cuenta. Uh-huh. Pero yo sé que tú me vas a contar.
Yo cuento todo.
Yo sé. Tú sabes que...
No todo, pero sí.
Caminar y correr y todo estimula los intestinos, ¿verdad?
Sí.
Y cuando uno corre, uno ve gente hasta que se hace sus cositas encima porque quiere ir rápido.
Ajá. Sus cositas... Se hace pipí encima.
Ajá, se hacen pipí encima. Bueno, no sé si lo otro... ¿Dónde lo harán?
Creo. No, encima no creo.
Pero de verdad, a veces uno está en esas, o sea, en ese ejercicio, corriendo, uh-huh, trotando, no sé qué, y tú sientes como que un movimiento intestinal.
Sí.
Entonces, ¿hay algo que puedas considerar para evitar un accidente durante la carrera? O sea, que tú hayas hecho o te ha pasado.
Yo te puedo decir que yo recuerdo que hubo un entrenamiento que yo no pude terminar porque tuve un movimiento intestinal. Era o correr. Yo hubo un momento en el que no pude terminar porque hubo un momento en el que yo dije o dejo de correr o que iba a pasar un accidente.
Exacto.
Que no me va a permitir volver al parque por un tiempo. Entonces, yo te puedo decir eso. Que yo no recuerdo la verdad lo que me recomendaron esa vez, pero quizá yo sé que el exceso de proteína puede como que provocar eso. Yo te puedo decir que dentro de las cosas que se entrenan, Es la alimentación también. Si tú vas a hay entrenamientos que simulan carreras. Entonces, si tú vas a un entrenamiento largo, trata de cuando tú vayas a competir, consumir lo mismo que consumiste en esos entrenamientos.
Claro.
No inventar. Ah, porque esa es otra. Ese entrenamiento que yo no pude terminar fue por un gel que probé ese día, que yo no había consumido nunca. Yo no había consumido nunca ese y probé ese. Y hay personas que la cafeína o el café le provoca eso.
Uh-huh.
Entonces, si a ti te provoca eso, no te bebas una taza de café antes de salir a correr.
Claro.
O antes de salir a correr por mucho tiempo.
Exacto.
Porque yo, por ejemplo, antes de irme a montar bicicleta, pues me puedo tomar una taza de café sin problema. Si voy a durar una hora y media montando bicicleta.
Exacto.
Si voy a durar 2 horas, 3, pues no sé, probablemente... No sé, yo creo que igual me la tomo. El café es muy rico. El café es muy rico, probablemente sí. Me la tomo igual. Y... hacerse pipí corriendo tiene que ser una de las cosas más difíciles del mundo. A mí no me ha pasado. Yo lo he hecho nadando.
Ah, claro, pero es que...
Nadando yo lo he hecho en el mar, para que...
En una piscina, yo
personalmente, en la piscina me paro, y los entrenadores lo saben, yo me paro, la gente de esto no lo sabe, y digo, vengo ahora, me estoy haciendo pipí, voy al baño. Probablemente yo sea de las pocas personas
que hacen eso, sí.
Pero yo lo hago.
¿Y en bici también hacen eso?
En bici yo vi una entrevista de Egan Bernal, que es un colombiano que fue campeón del Tour de Francia en 2019, donde él explica cómo los ciclistas lo hacen. En bici lo hacen en movimiento, los ciclistas. Y yo tengo amigos que probablemente lo han hecho también en carreras, pero en carreras largas, porque ahí de eso no hablamos. Uno de mis sueños en un momento era hacer un medio Ironman.
Claro.
Medio Ironman es 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo. Todo junto el mismo día, para que la gente entienda.
Ok.
Entonces, a mí me pasó que yo tuve un problema en la rodilla, por eso no lo pude hacer. Probablemente lo que creemos es que tuvo una mala posición en la bicicleta porque se me había movido uno de los clits del pedal, de los zapatos, y no me había dado cuenta. Y creemos que eso fue lo que detonó eso, porque la carga del entrenamiento no era tanta. Pero en esas carreras largas y en esas carreras profesionales...
En esas pelas, ciclista, porque eso no tiene otro nombre, es una pela.
El ciclista se baja un poquito el short, y los compañeros, tiene un compañero detrás que le empuja mientras él saca su arma de reglamento y hace pipí. Y las mujeres me imagino que pues lo harán ahí mismo sobre la bicicleta igual. Pero yo tengo amigos que me han hecho la historia de que sí, que en la bicicleta se hacen su pipí.
Oh.
Sí, en carreras largas, porque hay atletas de grupo de edad que no son como yo, que compiten para ganar posiciones en la carrera de grupo de edad. No son mortales como yo. No hay tiempo que perder. No, exacto, no tienen tiempo que perder.
No, buenísimo. ¿Y tips para empezar?
Lo primero es saber si realmente te va a gustar. Si esto es lo que a ti te va a gustar, que te va a hacer pararte de tu cama a hacerlo. Y tienes que saber que aunque te guste, va a haber días que vas a tener que pararte de la cama sin querer hacerlo. Pero te vas a sentir muy bien cuando empieces. Entonces, eso, si esto es lo que te gusta, hacerlo despacio. Nadie te está esperando. No te sometas a las expectativas de otras personas. O sea, tu mundo y tú no tienes, no es verdad que tú, ya tú hiciste una carrera de 5 kilómetros, tiene que venir la de 10 ahora. No. O sea, si tú quieres hacer 5 kilómetros, haz 5 kilómetros toda la vida. No, pero ya tú hiciste 10, tiene que hacer un medio maratón. No, ¿por qué? Cuando tú quieras, no te someta a la presión social.
Exacto.
No te someta a la presión social y haz tu ritmo, tu carrera. Y lo principal es, yo siento, encontrar acompañamiento. Si ya tú determinaste que esto es algo que te gusta y te ayuda a liberar ese estrés del trabajo, te ayuda a tener otra cosa, es encontrar acompañamiento. Acompañamiento de el que sea ideal para ti. Para claro. mí es el de la esquina del sofá, pero puede ser otro, hay otros entrenadores. O sea, hay estilos distintos. Entonces encuentra el que sea, el estilo que se acomode a tu forma y a tu personalidad. Y encontrar, que eso es igual que en todos los cambios de vida que tú vayas a dar, encontrar en tu círculo apoyo. Yo no pudiera...
Yo quería que me contaras cómo conociste a Sheila.
Así corriendo fue.
Pero cuéntame más información.
Es que yo tengo mi historia y ella tiene la suya. Para mí fue ella que
¿Pero eran del mismo grupo, de la esquina de sofá o no?
No. Porque la esquina no es un grupo, es un grupo de entrenamiento.
Exacto.
Son entrenadores.
Pero tú no te conoces con los otros.
Sí, porque hay mucha gente aquí en el país y hacemos algunas actividades. Pero ella pertenece, creo, todavía, no recuerdo, pertenecía a La Guagua, que es un grupo. Eso sí, un grupo de corredores. Y en una carrera nos vimos y empezamos a...
¿Le hablaste?
No.
¿Te acercaste?
No.
¿Cómo fue?
Por redes sociales. Ella...
ok.
Ella dice que soy yo, pero yo creo que fue ella que empezó.
Pero escuchaste el nombre, por lo menos.
Yo no recuerdo, la verdad, cómo fue que nos encontramos.
¿Y fue hace mucho acaso?
Sí, hace 4 o 5 años ya. Okay. Yo creo. Creo, no sé. Si no fue así, pues perdón. Pero ella dice que fui yo, pero ella me le daba like a fotos de 4 y 5 días. Entonces tú estás llamando mi atención.
Claro, y una pregunta. ¿Y entonces las citas eran para ir a correr?
En un momento sí. En un momento sí, pero algo de lo que nosotros nos cuidamos precisamente fue de eso, de que cada quien tiene su horario, su método, su grupo, porque ella corría con sus amigas, entrenaba con sus amigas. Lo que sí, ella tuvo mucho que ver en que yo terminara de enamorarme de correr. Y que yo terminé, porque me invitó a... Yo creo que en ese momento todavía no nos besábamos, no recuerdo. Pero me invitó a un medio maratón. Yo creo que fue un madrugador, que es maratón y medio maratón. No, es maratón y 30 kilómetros. Y viví ese ambiente en una meta de un evento así. O sea, ya. Porque yo, que soy muy, muy sensible, muy emotivo.
Claro.
Pues lloré muchísimo viendo a gente llegar a la meta, familias recibiéndolo, gente que no te conoce apoyándote, aplaudiéndote. Y genuinamente, ¿no?
Claro. Sino porque disfrutan tu logro.
Exactamente. Entonces, eso a mí me terminó de enganchar y enamorar. Y eso es responsabilidad de ella, porque ella fue que me invitó y me dijo, mira, ven para que yo quisiera como que tú vivieras este ambiente. Y me ha encantado. O sea, a partir de ahí yo terminé de enamorarme de este tema de los deportes de resistencia.
¿Y de Sheila?
Sí. Pero clarinete.
¡Ay,
sí,
qué clarinete, lindo!
¿No? Y ya estamos condenados a pasar mucho tiempo juntos porque ya
con mi bebito.
Con medio a Jorge Iván ahí. Ya, ella fracasó. No va a salir de mí.
Ya lo sabes.
Ya no va a salir de mí. La vida entera. Aunque por crea que va a salir juntos. De mí, vamos a estar conectados siempre.
¡Qué lindo! Siempre. Ay. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Claro. Gracias, Jorge.
Gracias, Romina.
Te quiero, gracias por todo.
Yo te quiero mucho a ti también. Y ya, eso.
Ya, no tienes nada que decirle a mi mamá de despedida.
Mamá de Romina, un beso grande. La queremos mucho. Gracias por mandar a este ser hermoso aquí, que es gran responsable. Yo creo que tú eres la responsable de que yo lo he dicho, yo lo digo siempre, de que yo decidiera poder dar el paso a apoyar y acompañar personas en sus procesos con los podcasts, que es algo muy bonito también. Y nada, tú sabes que te quiero muchísimo y estoy muy, muy, muy... ya, yo sabía que era eso que tú querías que yo dijera.
Sí. No, mentira.
No vas a decir nada más. No vas a decir lo orgullosa que estás de mí, no. Pero yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Y yo estoy seguro, cuidado si llora, que
voy a llorar después.
Yo estoy muy orgulloso de ti. Y aunque en nuestros primeros episodios de La Pil hicimos el mayor esfuerzo, yo estoy seguro que si te escuchas empezando La Pil y te escuchas en los últimos episodios, te vas a dar cuenta que... Y eso le pasa a todo el mundo, pero... No le pasa a todo el mundo, no le pasa a quienes no están dispuestos a aprender y son flexibles. Y estoy muy orgulloso de ti por eso. Y nada, tú sabes que te quiero mucho.
Tan bello yo también a ti. Eres el mejor. Qué bueno que todo pasó como pasó.
Sí.
Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Pil de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, @lapilpodcast. Escríbenos tus dudas a lapilpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y escucha la próxima Pil, que estará disponible todos los martes por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Jorge.
Gracias.
Bye.